Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita. No, perdón. Encendemos, reencendemos la linterna de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de los trabajos de limpieza y búsqueda en Valencia por la Dana desde hace ya casi una semana. Hoy hay casi 8.000 efectivos entre militares de la UME, del resto del ejército, sobre el terreno, ayudando a los vecinos de los 69 municipios. Son muchos los voluntarios que se han desplazado también hoy hasta esos territorios para colaborar. Manos no faltan, falta maquinaria. Como tampoco ayuda desde otros puntos de España. Prueba de esa solidaridad es que la Federación de Municipios y Provincias ha recomendado canalizar las ayudas a través de donaciones o subvenciones económicas. El motivo es que, según la FEMP, están saturados los centros valencianos de recogida de productos. Los almacenes están ya al completo, gracias a las donaciones, y por eso ahora se pide otro tipo de ayuda para facilitar la logística. Hay algo muy evidente y está quedando demostrado. Los valencianos y los españoles respondemos con solidaridad, con entereza. Una actitud que está a la altura de las circunstancias, algo que no se puede presumir de buena parte de la clase política. Ha quedado demostrado que el desastre se gestionó mal, antes, durante y después, ni te cuento. Lo primero con las alertas. Los pitidos sonaron tarde, cuando media Valencia ya estaba inundada. Hoy en Herrera en COPE, el presidente valenciano Carlos Mazón defendía la actuación de su gobierno.
La de la gran revolución meteorológica, la del peligro de desbordamiento de ríos, barrancos y cauces, que es lo que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7, después de horas de no tener mayor comunicación, no se le transmite al 112 ni a los jefes operativos, insisto, después de 3 desactivaciones previas.
Hace unos minutos ha comparecido el ministro Félix Bolaños, dice que es momento para trabajar con unidad entre administraciones, a buenas horas. Ha anunciado que ya cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios, salvo Vox, para aprobar un decreto ley de medidas urgentes. Ni pío de la petición de instaurar el estado de emergencia, como pide Núñez Feijóo, dice que eso no se lo han ofrecido directamente al gobierno. Horas antes decía esto la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Yo le pediría al señor Mazón, sin entrar en ningún tipo de polémica con él, que se dedique a coordinar adecuadamente lo que está ocurriendo. Él sabe perfectamente que la UME estuvo desde el primer momento y él sabe perfectamente que la UME han estado siempre a disposición de que la Generalitat diera las instrucciones adecuadas. Y me hubiera gustado que el presidente Mazón hubiera dirigido unas mínimas palabras de agradecimiento a nuestros militares que están codo con codo trabajando.
Ha quedado demostrado al mundo el desgobierno que vivimos aquí en España. Sánchez se fue a Valencia a hacer como que pisaba el barro y dejó a los reyes solos ante algunos que se dedicaban a lanzar objetos, a insultar. Hablamos de un presidente de gobierno que llegó a decir esto.
El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente.
¡Qué papelón! Hablando de lo que yo denomino casi un estado fallido, hoy leía a Julián Quirós, el director de ABC, que la verdad es que daba en el clavo en varios apuntes. Julián, diré, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Oye, haces una especie de recorrido por los fallos en cadena de esta gestión. Y es que antes, durante y sobre todo después, vaya caos, ¿eh?
Sí, vaya caos. Vaya caos porque, claro, esto no se produce un día para otro. Yo contaba en ABC en La Tercera, efectivamente, que primero esto se produce porque en los últimos años no se ha tomado una solución para la zona del Horta, como se tomó hace medio siglo para la propia ciudad de Valencia, que es desviar el curso del Turia para evitar las avenidas. Hay un proyecto que se podría haber hecho hoy por la desidia administrativa y por estas cosas ecologistas que han pasado a primar, digamos, los principios ecologistas sobre, digamos, la seguridad, como hemos visto ahora, de las personas, pero no se ha cometido un desvío del cauce del famoso barranco del pollo que han conocido todos los españoles de golpe. Y ha llegado algo que se preveía que iba a llegar, costando 200, 300 muertes, no lo sabemos todavía, y un coste económico, social, brutal, ¿no? Ha fallado, como estabais diciendo ahí, los avisos, la prevención. ¿Por qué? Ya lo discutiremos, pero lo cierto es que ha fallado. La Generalitat culpa a la Administración Central, la Administración Central culpa a la Generalitat. Y han fallado los políticos. Lógicamente, la comunidad se ha visto sobrepasada. Por alguna razón, el presidente Mazón no ha querido hacer partícipe, es decir, hacer extensivo al conjunto del Estado de las necesidades de Valencia. Yo creo que porque temía, imagino, esto es una presunción, el castigo político que se podría infringir desde el Gobierno de Madrid y lo de Pedro Sánchez, que al final es el presidente del Gobierno, al que han votado todos los españoles desde toda España, ¿no? Al que se ha votado desde toda España, porque en Valencia también se vota al jefe de Gobierno, ¿eh? Unos, claro, votan a Sánchez, otros votan al otro. Esa dejación tan insultante pues ha llevado a una cosa. Solo hay una cosa positiva de todo esto, Ángel, que yo me he dado cuenta que no hay una polarización social, que la sociedad no está dividida, que son los políticos, es la superestructura, quizás participamos también los políticos, de hecho, porque ante la ausencia total durante 5 días de los políticos, de las administraciones, de las instituciones en casi medio centenar de pueblos de Valencia, han sido sobre todo los jóvenes, pero la gente la que ha cogido y se ha puesto a ayudar al vecino. La sociedad ha demostrado que es capaz de estar por encima de todo esto. Es impresionante la lección que nos han dado, pero de verdad, además, ¿eh? Ahí no hay populismo ni demagogia. Es el entusiasmo de decir esto, tenemos que arreglarlo entre nosotros, porque aquí no hay nadie. Quizás esa sea la única lección positiva de todo esto, que por cierto no se ha arreglado, que los valencianos siguen en una situación absolutamente deprimente y con problemas enormes. Hoy es cuando se ha empezado a ver al ejército, ¿no?
Sí, es verdad. Julián, estaba pensando esta mañana, cuando nos mensajeamos hace ya unas horas.
Sí,
Tú has dirigido periódicos en Málaga, en Extremadura, eres extremeño. Has trabajado en Andalucía.
Valencia.
Has dirigido un montón de años las provincias en Valencia, nada más y nada menos. Te conoces esa comunidad como nadie. Ahora diriges la vez en Madrid. ¿Se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías?
No lo sé. Lo que está claro es que aquí se está demostrando que en nombre de la España de las autonomías o de la descentralización, ni uno ni otro hace su trabajo, ¿no? No sé si es un problema que se nos ha ido la pinza, no sé si es un problema de definición. Creo en realidad que es un problema político, de superestructura, de que los políticos allí y aquí piensan antes en una clave de interés inmediato, cercano, propio, de mis posiciones, que del interés general del pueblo. Es decir, la Generalitat tenía que haber pedido objetivamente, obviamente, el concurso de la Administración Central, porque no podía resolver la peor catástrofe natural del siglo por sus propios medios. Pero eso no es ninguna, no es ninguna derrota, ni algo de lo que uno tenga que avergonzarse. Y el Estado, no, la Administración Central, de manera inmediata tenía que haber tomado control, haber resuelto, haber mandado al ejército, objetivamente, desde el primer día. Hay pueblos donde no han llegado las primeras unidades hasta el sábado por la tarde, muchos, la mayoría. Esto es que el gobierno es el responsable, por ejemplo, de arreglar la Nacional 3, que conocen todos los madrileños y todos los valencianos, o la AP7, la autopista del Mediterráneo que recorre el litoral, es el gobierno, o el aeropuerto, o las estaciones de ferrocarril. Es que el gobierno tiene un montón de competencias en Valencia, en Castilla y León o en Andalucía. ¿Cómo es que eso no va con ello? Entonces, yo creo que, en fin, yo no es que sea un defensor a ultranza del modelo de la España de las autonomías, pero bueno, se ha hecho algo más o menos confortable. Aquí lo que hay es unos políticos que han mirado más a su cálculo, a su perímetro más inmediato, que al interés general.
Claro.
Asombra, con 200 muertos que van a ser más sobre la mesa, pero eso es lo que ha ocurrido. O sea, no hay un problema de definición o de confusión sobre el papel que tiene que representar uno y otro. Ha habido, por un lado, alguien que ha amarrado y aguantado, y otro que ha practicado el escaqueo, ¿no?
Termino. Leo a Juan Fernández Miranda en ABC. Malestar en Moncloa con los reyes por quedarse a hablar, comillas, con los que han pegado a Pedro. Cierro las comillas. El rey, espectacular, Julián.
Sí, claro, dicen, a ver, lo de ayer, lo de esta semana no es algo normal para nadie, y lo de ayer tampoco. Dice, el presidente del gobierno se lo llevaron porque eso es lo que dicta el procedimiento, el protocolo de seguridad, correcto. Por ese mismo procedimiento es lo que habría hecho con el rey, correcto para la mayoría de las situaciones, pero ayer no era un momento normal. Ayer lo que había era un pueblo absolutamente desesperado, abandonado, y que tuvo una expresión de rabia absolutamente natural. Y el rey sabía que no podía obedecer las directrices del servicio de seguridad, que tenía que dar la cara, acercarse a esa gente y por lo menos intentar escucharles y que le pongan colorado diciéndole cosas que no le gustan. Eso es lo que hizo el rey y eso es lo que tocaba hacer ayer. Lo del presidente del gobierno, en fin, mañana damos en el periódico, uno, nada más ocurrir esto, ya empezaron a hacer circular que esto había sido muy mala idea de la casa del rey. Y después fabricaron la teoría de los ultraderechistas, que sí, que habría 4, 5, 8, 10, no más, pirados entre 2.000 personas, de unos zumbados, pero que no condicionaron en absoluto lo que allí pasó. Pero claro, el presidente del gobierno se tiene que construir ahora una teoría que justifique el papelón que hizo ayer en Paiporta.
Julián Quirós, te leo, como siempre. Gracias, dire.
Un abrazo, querido Ángel, un abrazo.
Adiós. Adiós. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
A ver, orden del día. Empezamos con la DANA y sus consecuencias por donde queráis. Puede ser el día de ayer, puede ser el día de hoy, puede ser toda la semana. Luego hablaremos, como no, de Estados Unidos. Hay elecciones mañana fundamentales, no solo para los Estados Unidos, sino para nuestro mundo y nosotros en particular. Y luego, si queréis, seguimos con la DANA, que habrá más consecuencias, y quiero hablar con Pilar García Muñiz. Ignacio, cógelo por donde quieras. Una semana se va a cumplir ya.
Sí, una semana de la cual se han perdido entre 5 y 6 días. Y esto es muy importante. No porque haya costado vidas ese tiempo, porque las vidas se perdieron. Bueno, o sí, pero la mayor parte de las vidas se perdieron en el acto. Pero ha costado muchos estragos, mucho daño, mucho sufrimiento. La gente, hay decenas de miles de personas, cientos probablemente de miles, sin acceso a los recursos más elementales de la vida civilizada, el agua, la luz, la energía, en fin, la limpieza. Y eso ha generado, está generando allí, pero sobre todo fuera de allí, en el resto de España también, un movimiento de rechazo social un poco nihilista, que a mí me recuerda bastante a la cólera ciudadana que de la recesión de 2008, 2010, más o menos, ¿no? En el sentido de que se trata de una reacción antipolítica, que es el que se vayan todos de Argentina, ¿no? El famoso que se vayan todos y tal. Vamos a ver. Se pueden ir todos, pero los hemos elegido nosotros. Eso que lo sepamos. O sea, todos esos los que ahora queremos echar los hemos elegido.
Eso es lo que le decía ayer el rey a uno, que estaba por ahí.
Y lo que es peor, los vamos a volver a elegir. No sé si en el mismo orden, pero los vamos a volver a elegir. Es decir, uno va a quedar primero y otro después, pero van a ser los mismos, ¿eh? Básicamente. Segundo, lo que ha fracasado aquí no es la política, en el sentido sistémico. Es la mala política. Es decir, aquí ha habido una exhibición de negligencia, de incompetencia, de egoísmo político, de luces cortas, de miras interesadas, y ha fallado. Es verdad que han fallado los mecanismos de coordinación del Estado, que están bien pensados sobre el papel, pero no están bien desarrollados para implementarse con fluidez en caso de emergencias, que es cuando se necesitan, básicamente. Me refiero a los planes de protección civil, a los protocolos de socorro, etcétera, etcétera. Pero hay instrumentos que no se han querido utilizar, el estado de alerta, por ejemplo, y otros. No hace falta estado de alerta para decir que vayan para allá 5.000 militares el primer día. Es decir, yo quiero recordar que Felipe González, en el año 83, cuando se produjeron aquellas inundaciones de Vizcaya, ¿recordáis el famoso chiste de Mingote del Guardia Civil que había salvado las vidas, que acababa de matar ETA? Vale. Murieron 30 y tantas personas. Mandó al tercer día, mandó 15.000 soldados. Ojo, en la
Y no existía la UME, ¿eh?
No existía la UME, ni la EMET. Existía el País Vasco del 83, que era durito, y existía el ejército del 83, que era todavía el ejército de Franco. Cuidado, es decir, bueno, quiero decir con esto que es verdad que ha habido una cadena de fallos, como titulaba hoy mi director, Julián Quirós, con el que acabas de hablar, una cadena terrible de fallos sucesivos de la comunidad autónoma, del gobierno, y de todo el que ha podido fallar, ha fallado. Pero esto no es un fallo sistémico. Esto es que hay gente que es que la política es de muy mala calidad en España.
Ya.
Y hay que pedir responsabilidades por el orden que corresponda. Pasa que aquí tenemos, y termino, una parte del país que está culpando esto a la izquierda, otra parte del país que está culpando a la derecha y otra parte del país que está culpando a todos en general. Y, hombre, tienen la culpa todos, pero vamos a establecer grados de responsabilidad.
Eso. Vamos a establecer grados de responsabilidad porque no todos tienen la misma responsabilidad, eso está claro. Yo he escuchado con mucha atención, aquí se ha mencionado al ejército, yo he escuchado con mucha atención la intervención hoy del general jefe de la UME, Javier Marcos, que ha explicado claramente cómo funcionan los protocolos. Él no puede entrar en ninguna comunidad de este país sin la aquiescencia, sin la llamada del gobierno de esa comunidad.
No, sí, pero no. Sí, bueno, pero no.
Bueno, yo...
Sí, pero no.
Bueno, si me permites, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo en lo que dice. Para mí me parece que es una persona bastante, bastante juiciosa y que, vamos, funciona a reglamento. Yo creo que la UME no se le puede más que agradecer lo que está haciendo.
No. Sí, la UME como todos los militares, cumplen órdenes.
Bien. Entonces,
a la UME no le manda una comunidad autónoma.
Bueno, pues digo lo que ha explicado Javier Marcos.
Espera, vamos a escucharlo y te doy la palabra, Carmelo.
En cuanto la Generalitat nos dio luz verde, en minutos estábamos en la zona de emergencia. 100 militares entraron ya a trabajar directamente. Estábamos preparados, alertados y dispuestos a intervenir cuando tuviéramos luz verde.
¿Te referías a ese corte?
Me refiero a esto. Yo creo que ha sido taxativo. Yo creo, yo sé cómo funcionan los militares. Y los militares en estas cosas dicen lo que funciona a reglamento y ellos funcionan así y creo que son rigurosos en su forma de operar. Yo escuché a la ministra Robles hace días, no me acuerdo ya tanto porque esto ha pasado una semana y parece que llevamos un mes, decir enseguida que lamentaba que no se le haya permitido a la UME al principio actuar más que en Utiel y en Requena. En Utiel y en Requena, cuando podían haber entrado. También ha dicho el general de la UME, también ha dicho que esto no la logística exige meter el ejército ordenadamente. No se puede meter el ejército a miles de tíos porque sí, de golpe, ¿no? A veces hay que tomarse el tiempo necesario porque si no lo que hacen es estorbar en lugar de ayudar, porque hay una logística para meter a miles de personas, hay que usar una logística. Hay que recordar que ahora mismo puede que haya unos 15.000 funcionarios públicos entre bomberos, guardias civiles, policías municipales, el ejército. O sea, están operando allí. No, yo no creo que esto sea un estado fallido. No lo creo. Yo creo que puede. Yo creo que la política es manifiestamente mejorable en este país, esto vamos a estar de acuerdo, por muchos motivos, pero no creo que esto sea un estado fallido. Ahora mismo hay trabajadores en las carreteras dejándose la piel.
Carmelo, no, ha pasado una semana, tío,
perdón un momento. Aquí hay mucha gente que ha trabajado desde el minuto uno. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Al final es lo que lo hemos hecho cojonudamente.
Yo no estoy diciendo que lo hayamos hecho cojonudamente ni no cojonudamente. Yo lo que digo es que no estoy dispuesto a admitir que aquí no se ha hecho nada. Aquí ha habido gente que se está...
Se ha hecho poco, tarde y mal.
Bueno, lo que se ha hecho tarde, desde luego, sin lugar a duda, es la alerta. Porque esto, se recibe una alerta a las 7:15 de la EMET, el martes 29 de octubre.
Pero llevaba lloviendo desde las 3.
Sí, bueno, sí, pero es que se recibe la alerta a las 7:15 de la mañana. Y hasta las 8 de la tarde no se les manda el mensaje a la gente cuando está con el agua al cuello. Hoy ha dicho el señor Mazón algo en la COPE que a mí me ha dejado sorprendido, porque yo he tenido que documentarme, porque yo desde luego no lo había oído nunca. Decía que había habido unas alertas hidrológicas que habían bajado la alerta hidrológica. La alerta hidrológica no existe. No existe. Se lo ha inventado el señor Mazón. No existe la alerta. Hoy estaba hablando con un presidente de una confederación hidrográfica. Y me decía, vamos a ver, nosotros damos puntualmente, durante todo el tiempo, y además es público cómo van los cauces, no hay alertas hidrológicas. Las alertas las lanza la Dirección de Protección Civil, es decir, el gobierno autonómico, y nada más.
Qué raro.
Se lo han inventado.
Pero vamos a ver,
pero
si
no,
es que
se lo han inventado. Qué raro, no. Es que lo que no se puede aquí es decir, no, es que no ha hecho nada, nadie ha hecho nada. No, coño, aquí hay.
Yo no he dicho eso, yo he dicho que se ha hecho mal. Tarde y fatal. Ver,
seguramente
el antes, el durante y el después.
Seguramente todo se puede mejorar, sin lugar a duda. Y yo entiendo a la gente que está desesperada porque lo que se les ha caído el cielo encima y toda ayuda les parecerá poco y a algunos les llega tarde la ayuda. También es verdad que hay ayudas que no se pueden hacer si los viales no lo permiten. Hasta que los viales no se recuperan mínimamente, tú no puedes meter maquinaria pesada. Eso también lo ha explicado muy bien el general jefe de la UME. Hombre, por favor, claro que todo es mejorable. Desde luego, la coordinación, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y hay que decir que hoy el propio Feijóo, que ha cambiado el discurso, ha dado un giro copernicano a su discurso, hoy lo que ha dejado dicho es que el Estado se ocupe de esto y que no lo haga el presidente de la comunidad autónoma.
Pero si es que eso es un clamor.
Desde el minuto dos,
vamos a ver. Claro. Mira, es que primero.
Lo ha pedido el presidente de la comunidad autónoma.
Mazón es solo el presidente autonómico. Quien manda en España es el presidente del gobierno. Dejémoslo ya claro.
Evidentemente,
coño,
que esto es una tragedia nacional. Y, por tanto, si el presidente de la comunidad autónoma se aloba o por la razón que sea no es capaz de pedirlo, el gobierno tiene que tomar la decisión. Hace 3 años, en Madrid, bajo el COVID, el gobierno dio una directriz. La Comunidad de Madrid se negó a obedecerla, no entro ahora si con razón o sin ella, y se le aplicó en 24 horas el estado de alerta para que lo cumpliese. Así, y no sé si quién tenía razón, pero se hizo. Se hizo así. El gobierno dijo, esto es una decisión del gobierno porque estamos en un problema nacional.
El COVID era un problema que alcanzaba hasta el último rincón de España.
Bueno, pero vamos a ver.
Esto es una zona muy localizada.
¿Ves? Este es el fallo, Carmelo, que nos creemos.
Y quienes están más próximos son los que tienen, digamos, un conocimiento mejor del terreno.
Pero ¿qué conocimiento? ¿Quién va a tener mejor conocimiento que el ejército?
Eso dice el argumento.
¿Quién va a tener mejor conocimiento que el ejército? Que entre otras cosas tiene un acuartelamiento por allí cerca. Es decir, es que este es el problema, Carmelo, que hemos creado un estado en el cual la cosa que pasa en Almería lo tiene que resolver la Diputación de Almería. Pues no, cuando depende del tamaño de la cosa, evidentemente no va a entrar el Estado allí a resolver un incendio en una casa como el de Valencia de hace unos meses. No. Pero cuando la tragedia es como la que es, que esto, bueno, yo supongo que es que a lo mejor es que no han evaluado bien todavía el alcance de la tragedia. Es una tragedia, yo diría que casi de escala europea. Pero más allá de esto, la gente no tiene por qué saber el reparto competencial. Como no tiene por qué saber, o sí, pero da igual porque no lo saben, que el rey no tiene poderes efectivos, como ayer le pedía, mande usted aquí al ejército y tal. No tiene por qué saber, están allí desesperados y dicen, haga usted lo que sea, ¿no? Hay que resolverle las cosas. Entonces, la frase esta de que si necesitan algo que lo pidan, esta frase va a perseguir a Sánchez mucho tiempo, porque es una indignidad. Más allá de esto, yo no sé, no tengo información sobre efectivamente esa alerta hidrológica y tal. Sí está claro que la alerta
O sea, que se
bueno,
lo
pues lo que quiera, vale, como, bueno, vale, habrá utilizado vale. otro, o sea, se habrá equivocado de...
Habrá
utilizado un concepto erróneo, pero todos entendemos lo que quiere decir.
Es que bueno, hay dos varas
todos
de medir
entendemos
aquí.
Lo que quiere decir. Pero en cualquier caso, está claro que la alerta a los ciudadanos, la alerta, ¿cómo se llama? La alerta de socorro, la de los teléfonos móviles, se dio tarde. Y probablemente ese error es el que ha hecho que Mazón se bloquee, porque de alguna forma supongo que sentirá un peso ahí de responsabilidad. Pero más allá de esto, que es que 100 efectivos de la UME el martes eran una tirita. Una tirita. Y déjeme terminar. Y segundo, el general de la UME, si es así como dice...
La marcó el presidente de la Comunidad de Valencia, no la marcó el
de verdad.
Vamos a ver, ¿de verdad que el gobierno no tiene información de lo que pasa en Valencia? ¿De verdad que el gobierno no sabía el martes por la tarde, perdón, las dimensiones de la tragedia?
¿La EMET de quién depende? ¿De Mazón o del gobierno?
Es cuestión de quién dependa, si es un problema de enterarse, si es un problema de tener las orejas abiertas, la información.
Perdón, ¿qué es lo que hizo mal la EMET? Aparte de dar la alerta roja a las 7:15 de la mañana del 29 de octubre, es decir, 13 horas antes de que se declarara.
Pero mira, si es que yo no voy a culpar a la EMET, porque yo no voy a culpar a la EMET porque la EMET dijo 150 litros por metro cuadrado y nadie podía prever que descargaban 500 litros por metro cuadrado. La diferencia entre eso es la que va de una dana más o menos ordinaria a la tragedia. Esa es la diferencia. No, yo lo que voy es que, por ejemplo, ahora decía el general Marcos, es que no nos dieron permiso. Primero, lo pidió. Segundo, si lo pidió y no se lo dieron, ya tarda en denunciar al alto cargo que le negó el permiso por denegación de socorro. Bueno, porque es un caso flagrante, ya. Sería un caso flagrante de denegación de socorro.
Pero, bueno, Ignacio, si me permites decir algo, esto... Que déjame que te diga que no funciona así.
Hombre, por favor.
Yo creo que no funciona así. Déjame que dé mi opinión. Sí. Ya sé que tú tienes una muy marcada y me parece muy bien y la defiendes.
Tú no la tienes marcada,
no,
Carmelo.
No, yo simplemente he escuchado, vuelvo a repetir, yo he escuchado lo que ha dicho el jefe de la UME. Que a mí me parece una persona que ha demostrado una profesionalidad y un rigor a la hora de actuar absolutamente impecable a lo largo de toda su trayectoria profesional. Y lo que dice es claramente que a ellos es que lo primero es que no les reclamaron, o sea, no les dejaron entrar antes. O sea, esto es lo que ha venido a decir.
Pero
no
si yo lo creo...
Ignacio, déjame hablar.
El que no lo dejó pasar ha cometido un delito.
Ignacio, déjame hablar, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el jefe de la UME? Lo que tenía que haber hecho es decir, como no me dejan, yo me salto la norma y meto allí a 5.000 tíos de golpe. De golpe y porrazo. ¿Eso es lo que estamos reclamando?
No.
¿Eso es lo que estamos diciendo que se ha hecho mal? A mí me parece que el ejército ha funcionado como tenía que funcionar. No se puede pedir más. Yo sí lo creo así.
Pues se le puede pedir más y antes.
Bien. No, perdón, se le puede pedir si le dejan.
No al ejército, si a los que enviaron al ejército.
Bien, ¿y quiénes envían al ejército? ¿Quién es
lo
el que tiene
que enviar?
Pero vamos a ver, Carmelo, me estás diciendo, Carmelo, ¿me permitís un momento? ¿Me estás diciendo, Carmelo, que al ejército le manda el presidente autonómico?
Según lo que ha explicado, y creo que lo ha explicado muy bien. Bueno, joder, oye, si me permites, déjame
Carmelo,
que...
Carmelo, ¿de verdad me estás diciendo que lo diga el Susun Corda al ejército le manda un presidente autonómico?
De verdad, déjame que te diga lo que he escuchado...
No, si ya lo has dicho 20 veces.
Bueno, lo he dicho 20 veces y 20 veces dices que no. Tú dices que no cuando la realidad es que, según las normas, esas normas ahora dices, te las puedes saltar, esas normas dicen que hasta que el presidente de la comunidad no reclama a la UME no puede entrar.
Sí, esto es lo que la famosa frase de Pedro Sánchez, que lo pidan. Venga, no me jodan.
Pero vamos a ver, que vamos lo pidan. A ver. No estoy hablando de Pedro Sánchez. Estoy hablando del general jefe de la UME, que es una persona absolutamente respetable.
Y yo también. ¿Y
quién dice que no?
Bien, pues
Carmelo.
Me da la sensación de que estáis diciendo
no,
lo contrario.
No.
Hombre, no.
Yo creo que vamos, si el general jefe de la UME llegó allí y se plantó, cualquiera que fuese el nivel del alto cargo autonómico, y le dijo, ustedes no pueden pasar, es el que fuera, ha cometido un delito de denegación de socorro. Y la obligación del general de la UME es comunicarlo al Ministerio de Defensa o directamente a la Fiscalía.
Vuelvo a repetir, frase de Margarita Robles. No, nos defraudaron el que no pudiéramos pasar de Utiel y Requena.
Bueno, pues entonces resulta que tenemos un Estado en el que el ejército de la nación tiene que pedir permiso para pasar la frontera de Castilla-La Mancha.
Bien, pues entonces...
Pues no es así, Carmelo, es que no es así.
Perdona, Utiel y Requena son Valencia, ¿eh?
Sí, yo sé, pero digo de Castilla-La Mancha o de La Rioja.
Vamos a ver, entonces, Ignacio, discutamos que las normas están mal.
No, es que no es así, Carmelo. Es que eso se llama reglamentismo. Eso se llama reglamentismo. Estamos ante una emergencia.
Bueno, es que en una emergencia... Hay que cumplir las normas, porque las normas también son se supone que son protocolos que hacen que las cosas funcionen mejor. Que al final lo que ha pasado es que por algún tipo de valoración equivocada, yo no sé de quién, porque tampoco le quiero cargar toda la culpa al señor Mazón, seguramente habrá gente a su alrededor que no le ha asesorado bien, pero lo que está claro es que no se pide... La fuerza que se necesitaba desde el principio no se pide. Y la norma dice lo que dice. Entonces, al general no le puedes pedir que se salte la norma. Porque
Pedro Pedro Sánchez, si necesitan ayuda, que la pidan. Mientras tanto, nos quedamos quietos.
Bien, vale.
Sí, es que eso no se puede entender.
¿Lo estás diciendo tú?
Sí.
No, yo no estoy diciendo
¿cómo
eso.
Que no?
Porque
¿cómo que no?
Yo ni siquiera menciono a Pedro Sánchez.
Esto, incluso aunque tuviera...
La obsesión no la tengo yo.
Incluso aunque el
yo
presidente...
La obsesión no la tienes tú para no mencionarle.
Pero vamos a ver, es que no hay que mencionar al presidente,
he mencionado
Carmelo.
He simplemente al general jefe de la UME.
Carmelo,
porque
no
aquí
hay
lo que
mencionar.
Se ha discutido... Perdona, aquí lo que se ha dicho, aquí hoy se ha dicho, que en realidad los militares tenían que haber entrado mucho antes y que...
Y muchos más.
Vale.
Sí, señor.
Bien, y yo digo... que simplemente esto no funciona así según las normas que están en vigor.
Pero vamos a ver, Carmelo. Pues mal. Es que lo que tú
pues
no puedes...
Vamos a ver, vale,
no,
ahí perdóname. Podemos discutir.
Es que no hay que cambiar la norma, que hay una cosa que se llama principio de subsidiariedad inversa. Es decir, que en un caso de emergencia, un guardia municipal no le puede impedir el paso a una unidad del ejército. Eso es así. Y no hay ley del mundo, ni española, que impida esto. Vale. Y en todo caso, vuelvo a insistir, si la UME tropezó con un cargo autonómico, sea el presidente de la comunidad o el director general de Protección Civil o quien quiera que fuese,
no es que tropezó.
y no lo dejó pasar, ese señor, cometió un delito de denegación de socorro y debe ser denunciado.
Ignacio, ya te lo escucho varias veces.
Hombre, pues claro, pero no lo quieres escuchar.
Lo que tú no quieres escuchar es que los militares funcionan por unas normas muy rigurosas que nunca se saltan.
Pero es que yo creo que no me entiende, Carmelo, que yo no estoy diciendo que la UME haya cometido delito de denegación de socorro, que lo ha cometido el que les impidió el paso.
No,
y por tanto, hay que denunciarlo.
Es que nadie les impidió el paso.
Pues si no les impidió el paso, ¿por qué no entraron?
Porque esto funciona a la inversa.
No.
A ti te tienen que decir, oiga... Venga usted, ¿y hasta dónde puede actuar?
Pero si ha dicho el general que estaban allí intentando pasar y no lo han dejado. Eso es lo que ha dicho el general. Ponlo, Ángel, por favor.
Tenemos por ahí el corte, es que me está pillando el todo, chicos.
Bueno.
Tenemos por ahí el corte del general, por favor, Antonio. Bueno, es igual, que ya no lo teníamos por ahí, chicos, que
da igual, que sí lo dijo, que dijo que estaban allí, que no podían pasar porque no les daban el permiso.
No,
o sea, que me parece, desde el punto, en una cosa normal, me parece, bueno,
entonces la culpa la tiene el...
¿Qué gestiones hizo para que se le diera el permiso? ¿Quién se lo denegó? Yo quiero saber quién se lo denegó, porque el que se lo haya denegado, insisto, que hay que mandarlo a la fiscalía.
O sea, que cargas la culpa al que no la tiene, porque realmente ellos estaban... así lo han manifestado por activa y por pasiva ya hace días, que estaban deseando poder ampliar su presencia allí desde el minuto uno.
Y no lo dudo.
Y él ha explicado que, que en el momento en que les dieron luz verde, ahí estaban enseguida, porque así funcionan. Y metieron maquinaria pesada cuando pudieron, cuando los viales estaban abiertos.
Bueno, pues entonces, si eso es así, Carmelo, yo retiro todo lo que he dicho esta noche sobre que esto no es un estado fallido. Porque si este es un estado en el que un concejal puede impedirle el paso a una unidad militar en una emergencia...
¿Como un concejal?
Un concejal, un director general, no, o un presidente autonómico, me da igual, me da igual.
Es que
una
no
autoridad
igual
de rango inferior le
perdona,
puede impedir al gobierno perdona, de la nación cumplir, ordenar una
perdona, Ignacio
atención
Camacho,
a una emergencia,
el presidente
este
de una
Estado
comunidad
es una mierda.
Es el representante del Estado en esa comunidad. El representante, el máximo representante del Estado, no es un concejal, ni es un conserje, ni es cualquiera.
No, en, el,
perdona,
en la comunidad,
no
en el ámbito de sus competencias.
Que sí, vamos, que la culpa es de Carlos Mazón. Que el gobierno central lo ha hecho de putísima madre y la culpa es de Carlos Mazón. Dejadme dos minutos, que ahora vengo. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, hablamos de gestiones rápidas y sencillas con tu coche, con la app de Línea Directa, que lo tienes además más fácil que nunca, porque simplemente tocas la pantalla de tu móvil, pides una grúa, les informas sobre lo que te ha ocurrido o eliges el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Unas colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Un crucero con excursiones gratis? Yo digo sí. Con Viajes al Corte Inglés y Costa Cruceros, reserva con la tarifa Super Todo Incluido y consigue 3 excursiones gratis. ¿Has oído bien? Desde 799 euros incluye comidas, paquete de bebidas y de excursiones, cuota de servicio y servicios portuarios. Además, bus gratis para determinados cruceros. No lo dudes y reserva con solo 50 euros tu crucero de Costa Cruceros en Crucero Fantástico de Viajes al Corte Inglés.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis. Hoy con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho. Déjame 2 minutos y cerramos el capítulo. Pilar García Muñiz, buenas noches.
Hola, Expósito. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde te pillo? ¿Saliendo de la zona? ¿Ya has salido hace rato?
Yes.
¿Dónde te pillo? ¿Saliendo de la zona? ¿Ya has salido hace rato? ¿Dónde estás?
He salido hace un poquito. Nos ha costado salir hoy, ¿eh? Estamos ahora, sí, afortunadamente, en el hotel. Hemos venido, nos hemos dado una ducha porque estamos de barro. No, bueno, ¿qué te voy a contar? Ya lo sabes tú. Y te queda una sensación amarga, ¿sabes? Porque estamos de barro como están los voluntarios o como están los vecinos de las zonas afectadas. Pero lo que te digo, nosotros venimos al hotel y, claro, nos duchamos. Y muchos de ellos no sabemos cuándo se van a poder duchar porque todavía hay muchas familias que no tienen agua en sus casas. Y nos ha costado salir pues porque se nos ha hecho de noche. Hemos estado haciendo el programa la tarde de COPE en Catarroja y nos ha sorprendido pues eso, que cuando sales, estábamos en casa de un matrimonio que nos ha atendido perfectamente, nos ha dejado hacer el programa desde allí y nos hemos encontrado que lo que te digo, que era de noche, que todo está inundado y completamente lleno de barro y que no hay una sola luz, porque también están sin luz en muchas zonas. Bueno, ¿cómo habrá sido que un bombero nos ha tenido que ayudar a salir de allí porque no veíamos absolutamente nada? Y es que es peligroso, es que hay mucho lodo, hay socavones, no sabes realmente dónde vas pisando porque hay tanta agua que tú vas pisando y muchas veces te vas para el fondo, ¿no? Esto nos lo contaba también una enfermera con la que hemos hablado hoy, Charo, que nos decía que hay muchísimos heridos. Por supuesto, lo dramático es el número de fallecidos, el número de desaparecidos, que no sabemos cuántos son realmente y lo que va a pasar. Además, ahora que empiezan a entrar en los locales y garajes, vamos a ver qué pasa con todos esos desaparecidos. Pero nos decía también que se está hablando poco de los heridos. Hubo muchos después de la dana, lógicamente todos aquellos que fueron arrastrados por el agua y lograron sobrevivir, muchos de ellos fueron trasladados al hospital, pero también nos advertía del peligro que tiene ahora mismo el barro, que está habiendo muchas caídas, muchas luxaciones, roturas de tobillos, de muñecas, de cadera, pues por eso, ¿no? Por cómo está todo de barro y lo peligroso que están las calles ahora mismo. Pero lo que más me ha llamado la atención hoy, Expósito, es por fin que se ha notado la llegada del ejército. Hemos visto muchísimos camiones en diferentes puntos, en las carreteras, gasolineras, estaban repostando por la ciudad de Valencia también. Hemos visto a los militares ya trabajando en lugares como Paiporta, que es uno de los pueblos, como sabes, más afectados, y también mucha maquinaria pesada que también hacía falta, limpiando las calles de todo lo que arrastró el agua y todos esos objetos inservibles que van sacando de las casas y locales afectados. Y también hemos visto voluntarios. Es verdad que hoy es lunes y lógicamente pensábamos que como mucha gente se tenía que incorporar ya al trabajo, pues habían venido durante este fin de semana y que hoy seguramente no vendrían. Pero es que nos hemos encontrado con que de nuevo hemos visto riadas y riadas de voluntarios, en este caso sobre todo jóvenes que han vuelto hoy porque no tenían clase, están suspendidas, pero dicen que aunque se reanuden esas clases, si su ayuda sigue siendo necesaria, ellos van a estar ahí.
Construcción en cada esquina y, bueno, vecinos muy colaborativos que nos van dando indicaciones de cómo podemos ayudar.
Al final es ver a gente de tu edad que, teniendo tú lo mismo, lo han perdido absolutamente todo, no pueden seguir con estudios. Los de segundo de bachillerato ya han tenido problemas para los exámenes de la PAU y ahora encima esto, así que es querer ayudar y poder dar lo máximo para que vuelvan a la normalidad lo antes posible.
Pero riadas, ¿eh? Riadas de nuevo de jóvenes que están volcados en ayudar a los damnificados para que luego Expósito, digamos, de la generación de cristal.
Sí, sí. En fin, muchos han dado muchísimas lecciones estos días y van a seguir haciéndolo. Pilar García Muñiz, gracias, como siempre.
Gracias a ti, Expósito.
Venga, chao, nos chao. Escuchamos. Adiós. Si no hubiera sido por la dana, ni que decir tiene que estaríamos a tope, pero...
¿Me dejas, Ángel? Perdona, me dejas, claro, cuando has dicho, perdona que te interrumpa, cuando has dicho lo de los héroes anónimos, me dejas que cite algo que ha llegado a mi conocimiento y que me parece, o sea, el relato me parece escalofriante y lástima que no haya podido salir porque no les han dejado hablar. Los pilotos de los helicópteros de salvamento marítimo,
sí,
con base,
sí,
en
sí, Marisa. Yo tengo, es que a los de salvamento marítimo no les dejan hablar nunca, depende del Ministerio de Fomento, no les dejan hablar nunca ni cuando rescatan, ni bueno, cuando sacan, bueno, inmigrantes, ni lo que han hecho estos días,
pues
es verdad.
Déjame que te diga, no sé quién toma la decisión de no dejarles hablar porque, bueno, pues a mí me ha llegado el relato de ellos, que no se puede, digamos, publicar.
Sí, yo tengo vídeos también que me han mandado ellos desde los helicópteros.
Bueno, pues esta gente salió con el helicóptero. Salir con el helicóptero al mar por la noche no es problema. no es problema, porque no te encuentras con cables de alta tensión ni hay. Pero salir por la noche a tierra a salvar a la gente sí que es muy peligroso. Y se han jugado la vida y han sacado gente de los balcones, de los balcones. Te cuentan cosas verdaderamente.
Descolgándose, además.
Alucinantes. Sí, 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 sí. Y esa gente ha salvado vidas. O sea, es que ha salvado vidas. O sea, y va a pasar inadvertida. Seguramente se olvidarán de ellos y a mí me parece injusto. Hay mucha gente, Ángel, que está haciendo estas cosas. Servidores públicos que están haciendo estas cosas.
No, y funcionarios normales y corrientes como estos.
Y policías locales de los pueblos estos que se lanzaron a la calle a salvar gente como podían, vamos.
Bueno, simplemente.
No es que nos olvidemos de lo que han hecho. Es que la gente ni lo sabe.
No, pero es que me parece de verdad injusto porque
estas cosas
por lo menos que
el lado bueno de la gente,
un reconocimiento público, porque se han jugado, o sea, me consta que han hecho operaciones de noche, que se han jugado la vida para salvar gente. Y esto, hombre, que pase inadvertido y que no le dejen hablar y que digan, bueno, pues ¿por qué? Dejen al menos que cuenten estas cosas, porque estas cosas las tiene que saber la gente para que sepan en el país que viven y la gente que hay en este país. Y los servidores públicos y los servidores públicos que hay en este país.
Sin duda. En fin, chicos, dejadme irme a Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump apuran las últimas horas para conseguir el voto de los indecisos. Mañana elecciones en Estados Unidos. Hasta ahora estarán votando. Ojo, ya han votado casi 70 millones de personas. El republicano ha elegido Michigan para cerrar campaña, rodeado de caras muy conocidas. Kamala Harris, con Lady Gaga, con Katy Perry. Escuchad.
And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law.
This year has been difficult, given the scale of death and destruction in Gaza, and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating.
Trump insiste en sus últimos discursos en recuperar la grandeza ante la invasión de inmigrantes, la amenaza del enemigo interno. Kamala Harris llama al voto femenino, la clase media, que trabajará por la paz en Gaza. Se pone fin a una campaña muy larga, seguramente demasiado larga, marcada por la retirada de Joe Biden en julio, los intentos de asesinato de Donald Trump. Ambos candidatos llegan empatadísimos, según las encuestas, con una distancia mínima en los estados que se consideran claves, sobre todo en Pensilvania, Michigan, Georgia. Bueno, ya veremos. ¿Os atrevéis a hacer quiniela, Carmelo?
Yo ya sé que me vas a decir que puedes,
no confundas deseos con
realidad. Puedo estar confundiendo mis deseos con la realidad. Pero yo creo que va a ganar Kamala Harris, y puedes que esté confundiendo efectivamente mis deseos con la realidad, por dos motivos. Lo primero, porque ha habido un voto masivo ya adelantado, y eso creo que favorece a los demócratas. Creo que favorece a los demócratas porque esa es la. Digamos que hay algunos elementos, no voy a desarrollarlo aquí, que hay unos elementos que indican que de alguna manera lo que ha conseguido Trump es activar el voto demócrata por el miedo que da, porque él da miedo. Mira que su equipo ha tratado de que no dé miedo, pero al final termina dando miedo. Y yo creo que hay una gran activación del voto demócrata, ese voto que, bueno, pues ya sabes que en Estados Unidos no vota mucha gente en estas elecciones presidenciales, o sea, se vota más aquí en Europa. Eso, por una parte, me parece que ese es un factor favorable. Y el segundo es el voto de la mujer. El 60% de las mujeres, están a favor de Kamala Harris. Y yo creo que esos dos elementos hacen que ese empate técnico al que hemos asistido en las encuestas, estaba todo tan ajustado, pues se pueda inclinar a favor de Kamala Harris, teniendo en cuenta que ya sabemos que aquí al final lo deciden 3-4 estados bisagra, estos estados columpio que le llaman ellos, el estado columpio, ¿no? que son los que, digamos, marcan que vaya la balanza a un lado u a otro. En las últimas horas parece ser que en esos estados bisagra alguna encuesta ha dado que ha subido Kamala Harris con respecto a Trump. El estado de Iowa es también uno de estos clave y ahí ha habido ya una encuesta muy clara. Bueno, en fin, el propio Trump se ha rebotado por esa encuesta y ha dicho que no, que todo eso es mentira.
Yo no me atrevo a hacer un pronóstico, primero porque no tengo la suficiente información y por lo que he leído, las encuestas están dentro del margen de error bastante apretado, ¿no? Y al final probablemente será Pensilvania el estado que decida, tiene 19 votos electorales. Sí, parece que dicen las encuestas que ahí está avanzando Kamala, es un estado del este y tal, donde hay más presencia tradicional de los demócratas. Es verdad que el voto femenino es mayoritario, es para Kamala Harris, pero también es verdad que, según las encuestas siempre, Trump ha avanzado mucho en el voto masculino de los latinos y de los afroamericanos, de los negros. Y, hombre, en teoría debería ganar Kamala por una razón, porque Biden ya ganó a Trump hace 4 años y no parece que Trump haya acumulado más voto de ese tiempo. Lo que pasa es que en ese hace 2020 tuvo mucho voto y, en cambio, no se sabe si Kamala es capaz de facturar lo que facturó Biden. Entonces esta es la duda. Yo, de verdad, lo único que deseo ardientemente es que el que gane, lo decía esta mañana en la radio, que el que gane aquí en Herrera, el que gane, gane claro. Que el que gane, bueno, gane parece. Con claridad. Porque no podemos otra vez otra historia como la toma del Capitolio o el simple cuestionamiento del resultado. O sea, la primera democracia...
Solo te digo una cosa, Camacho. En Washington... están multiplicando los efectivos de policía por si acaso.
Bueno, claro, pero eso es lógico. Cerca. Yo espero que no, creo que ya estarán vacunados contra eso. Pero la primera democracia del mundo no se puede permitir que la mitad del país dude de la limpieza electoral.
Ya, pero cuenta con ello, ¿eh?
Sí, claro.
Si gana Kamala Harris, cuenta con que aunque gane claro, el otro bárbaro, para mí me parece un bárbaro, lo digo claramente, no solo me parece un patán, sino me parece un bárbaro, dirá que no, que fraude electoral, porque tienen preparada toda la maquinaria de propaganda para esto, para decir que es un fraude electoral.
Ya lo hizo la otra vez. Ya lo hizo.
Hombre, lo que pasa es que, en fin, lo hizo y con el resultado que vimos, ¿no?
La mayoría muy mayoritaria de los españoles, y eso sí, hay encuestas, en fin, estamos a favor de Kamala Harris. Yo debo decir que como mal menor.
Escucha, Camacho, la mayoría de los españoles, de los franceses, de los alemanes, de los ingleses, vamos, salvo creo que de los rusos, porque ahí está Putin, que es amigo de Trump, ¿no? Y puede que los húngaros, no sé, de Orbán, que también parece ser que le hace mucha gracia a Orbán Trump, el resto del
pero
mundo,
esto no puede...
yo creo que tiene la respiración contenida.
Sí, lo que pasa
esto
es que no
nos
votamos,
debe llevar
el resto del mundo no vota.
Votamos, es que votan ya, ellos, y votan los de Nebraska
yo mira que lo he reclamado veces.
Es que votan los tíos de la camisa de cuadro y la furgoneta con la copeta en Nebraska. Pero, oye, que tiene el mismo derecho que nosotros, dicho ya de paso. O sea, en su caso más, pero quiero decir, los mismos derechos universales que nosotros. De todas maneras, que una cosa es que muchos consideremos que sería un pernicioso para la estabilidad del mundo. A mí los Estados Unidos me da igual, oye, a lo mejor incluso para ellos hasta les va bien. Pero para la estabilidad de y para el avance, para el modelo liberal, sería pernicioso una victoria de Trump. Y otra, que Kamala Harris nos parezca una buena candidata para dirigir la primera potencia mundial.
Ya, pero cuidado. Esto es puedes decir, si quieres, entre lo malo y lo peor. Pero aquí en este caso sí está clarísimo que es lo peor. Sobre todo que es lo peor para Europa. Porque Trump tiene una obsesión antieuropea que ha manifestado sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de ambaje. O sea, está claro que la relación con Europa y los Estados Unidos se resentiría mucho si Trump vuelve a la Casa Blanca.
Mira,
Dios,
¿sabes lo
Dios
que pasa?
No lo quiera.
Si me permitís, o sea, yo tampoco sé lo que va a pasar, Dios me libre. Pero por ver la botella por lo menos medio dudosa, la otra vez que estuvo Donald Trump de presidente de Estados Unidos, tampoco se resintió grandemente la Unión Europea.
No rompió grandes cosas, eso es verdad.
Sí, pero sabes, mira, esto, yo me acuerdo un comentario, ahora lo puedo decir porque ocurrió hace tanto tiempo, que hizo Felipe VI, todavía era príncipe, me parece recordar. Ya era rey, sí.
¿Con Trump?
Que le escuché cuando llegó Trump al poder,
Sí, era rey.
Y sí, era rey, sí. Y dijo un comentario que dice, es que afortunadamente el Departamento de Estado tiene mucha fuerza en Estados Unidos, y eso hace que digamos que que minimice el efecto de que no, un personaje general... como esto. Pero hay una cosa, y termino ya, hay una cosa que sí que es verdad, y es que el discurso que tiene ahora Trump, y después de haber alentado, porque él alentó la toma del Capitolio, que volviera a la Casa Blanca con ese precedente, a mí me parece que lo hace extremadamente peligroso. Todavía,
¿no? Y que puede ser condenado, ojo, y que puede ser condenado después de ser elegido. O sea, está pendiente de la ratificación de una condena.
Lo cual es un lío.
Es un lío de pelotas, constitucional del 15.
Como leí yo, como leí estos días atrás, no pasa nada, se autoindulta. Ya está.
Pero no, claro, pero estamos ya en un... Es que, insisto, el carácter ejemplar de la democracia estadounidense es muy importante para la subsistencia de un modelo liberal que está en cuestión. Entonces, es verdad que eso con Trump corre cierto riesgo. También es verdad que los mecanismos de contrapoder son muy, muy potentes, pero ya no son tan potentes como antes, porque la sociedad se ha partido, porque la polarización, etcétera. Y esto también va por otro camino, vale para otros sitios.
Pues mañana empezaremos a salir de dudas más o menos por la noche, y si no ya el miércoles.
No, por la noche mañana. Temo que va a ser un escrutinio duro hasta bien entrada la madrugada del miércoles, poco.
Y luego coleó, porque acordaos de Georgia y todo esto. En fin.
Carmelo, bueno, Ignacio, venga, gracias a los dos.
Buenas noches.
Venga, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.527. 74527. Serie 44044.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la comunidad valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias, siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
A pesar de que unos pocos aprovechan siempre las circunstancias más extremas para sacar réditos políticos y buscar un chivo expiatorio, lo cierto es que las empresas devastadas por la Dana son también víctimas del desastre. Como ha dicho el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, la información que llega sobre el impacto de la catástrofe en el tejido económico valenciano es aterradora. Muchos lo han perdido todo y es urgente que las ayudas lleguen cuanto antes, tanto a las familias como a las empresas. Gran parte del pequeño comercio y de las infraestructuras han quedado arrasados y mucha gente lleva ya una semana sin ingresar nada. No es exagerado hablar de la necesidad de una suerte de plan Marshall en el que bien podría implicarse la Unión Europea ante la magnitud de la catástrofe. Pero hay medidas fiscales y de financiación que ya pueden ponerse en marcha. Desde la patronal se afirma, con buen criterio, que no se trata de pedir dinero para cerrar empresas afectadas, sino de que se pongan en marcha las medidas adecuadas que permitan a las empresas reiniciar su actividad y tener un futuro. Esa es la clave, pensar en una reconstrucción integral que no esté basada en subvenciones.